Y saludamos ya, hoy no tenemos a una de nuestras colaboradoras que se incorporaba esta temporada, pero sí tenemos a la veterana de nuestra tertulia jurídica, Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier y resto del equipo.
¿Cómo transcurren los días?
Muy, muy intensos, Javier. Mucho trabajo. La vuelta ha sido un poco espantosa porque claro, uno viene de vacaciones con las pilas muy recargadas, pero se encuentra con la realidad de frente y uff, pero bueno.
Y de repente no todo rapidísimo, ¿no? Y que saludos a Blázquez, que era la que me refería en un principio, que se ha incorporado con nosotros, pero hoy tenía que hacer, es fuera de la comunidad, así que la echaremos de menos, ¿verdad, Ana?
Mucho de menos y la mandamos desde aquí un saludo, que sabemos que está en Valencia, así que un saludo.
Bueno, ¿y cómo van las cosas? Pendiente, luego hablaremos de los ERTES, ¿eh? Y también de, aunque no es tu materia exactamente, de la prestación por cese de actividad, que también va a generar novedades, que estamos ya, nada, a una semana, Ana.
Tremendo, a una semana y no sabemos mucho, ¿no? Horrible, horrible, ¿qué te voy a contar?
Sí. Pues la verdad es que ya preveíamos que iba a ser un acuerdo a última hora, deprisa y corriendo, y se confirma, vamos, ya lo podemos confirmar que va a ser así, aunque lo comentaremos a lo largo del programa, porque antes lo importante es que en este espacio es protagonista Ana Gómez, pero también son protagonistas nuestros oyentes, que están ávidos de conocer y de aclarar dudas y problemas que puedan tener en sus relaciones laborales. Recordamos primero los caminos, Javi.
Consultas que nos llegan a través del correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y también en forma de notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y seguimos pidiendo especialmente notas de voz, porque hemos empezado la temporada con los oyentes un poquito vagos a la hora de enviarnos esas notas de voz.
No les llames vagos, que si no, menos nos van a mandar.
He empezado el programa cubriéndome de gloria. Impuntuales, vamos. Que me perdonen, no es mi intención.
Es que tiene el día gris.
Bueno, pues Ana, vamos con la primera pregunta. Vamos a correr un tupido velo.
Eso.
Y vamos con la primera pregunta.
De un oyente muy simpático, tenemos que decir.
Y
que
muy trabajador.
Mandado, muy trabajador, que nos ha mandado esta consulta. Nos
y cuenta, muy puntual.
Sí, por supuesto. Nos cuenta Ana que estuvo en ERTE, este oyente, por fuerza mayor durante 4 meses y que volvió a trabajar en su empresa durante un año hasta que le han despedido. El caso es que el SEPE ahora le reclama los 4 meses que estuvo en ERTE porque ese expediente se lo han denegado a la empresa. Y en esta situación, Ana, la pregunta que tiene para ti es si puede reclamar los salarios de esos 4 meses y si se niegan, ¿qué puede hacer?
Bueno, efectivamente, lo que significa que el SEPE le deniegue la prestación es que el ERTE, evidentemente estaba mal hecho. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene derecho a esos salarios. Tiene un año de tiempo para reclamarlos, que no se le pase el plazo, porque debe formular primero la reclamación previa, es decir, este intento de conciliación en el servicio de conciliación de Madrid. Y si la empresa no se aviene a pagárselos, entonces reclamarlo judicialmente. Y tiene todo el derecho del mundo.
Ya. La única duda que se me plantea, Ana, es que, claro, si estuvo muy al principio, estuvo esos 4 meses en ERTE, ya puede ser que haya pasado ese año de plazo. Pero claro, es que esta persona se habrá enterado cuando el SEPE le haya reclamado las cuantías.
Efectivamente, se ha enterado en este momento y empieza a contar desde este momento, lo cual esté tranquilo que todavía tiene plazo.
Ah, correcto. O sea, que no se preocupe, que si empezó el año pasado en marzo y terminó el ERTE en septiembre, pongamos por caso, pues no tiene problema. Pues vamos con la segunda.
Otro oyente, en este caso un socorrista que ha estado trabajando este verano en Pozuelo y que además de su sueldo cobraba un plus. Y Ana, a la hora de darle la liquidación se han basado únicamente en el salario y no han incluido este plus en el finiquito y se pregunta si esto es legal.
A ver, esto de los finiquitos siempre da problemas.
Sí, efectivamente. Y tal y como lo dice, tengo la sospecha de que ese plus era dinero B. ¿Qué os parece a vosotros? Tal y como lo dice, porque habla de sueldo y
Sí,
un plus.
pues
Entonces, claro.
no lo sé, pero tampoco
No,
lo descarto.
no lo descarto, yo tampoco. La propina, no sé. La verdad es que ese es el verdadero problema. Porque el plus es salario, ¿me entendéis? Entonces, si él lo cobraba, tiene que estar incluido en el cálculo para su liquidación, para su finiquito. No hay motivo para que no se le haya pagado.
Sí.
Si estamos hablando de dinero B, cosa que es totalmente ilegal y denunciable, bueno, pues es un tema de prueba. Parece ser que bastante, a lo mejor lo tiene fácil demostrarlo con testigos, no lo sé, y entonces, bueno, pues podrá denunciar a quien corresponde, que evidentemente es aquí la inspección de trabajo, que levantará un acta y reclamará las cotizaciones, porque eso es un concepto que no se ha cotizado,
Ya,
¿entendéis?
sí, completamente. De cualquier manera, entonces lo que le podemos decir, si el plus le aparecía en nómina, tiene que reclamárselo a la empresa para que lo incluya en el finiquito, ¿no?
Eso es,
Y
eso es.
si
Tiene
no
un
le
año.
pagaba, pues ya ahí tendrá que ver si lo puede demostrar de alguna
Exacto.
manera y hacer también la reclamación pertinente.
Eso es.
Vale. Pues aclarado, hoy son facilitas, Ana. Esto de los exámenes tampoco. Hemos empezado la temporada, pues como empiezan los profes universitarios, poquito a poco.
Es que hemos educado a nuestros maravillosos oyentes y nos hacen preguntas que son, bueno, pues facilitas, porque hemos tenido nuestras épocas, ¿eh?
Sí, por eso digo que acuérdate de cuando se ponía aquí el profesor Javi García a examinarte.
Bueno, menos mal que está Eva con nosotros en esta temporada
Sí.
y va a dar algún capote aquí.
Bueno, tú te las apañabas sola, o sea que tampoco hacía falta, pero bueno, oye, también hemos reforzado y todo viene bien porque siempre lo que no se nos ocurre a unos les ocurre a otros. Aquello de que cuatro ojos ven más que dos, ¿verdad?
Eso.
En fin, enseguida volvemos contigo, pero queremos hablar de la estrategia para el empleo en la Comunidad de Madrid y vamos a contactar en un segundo con el viceconsejero de empleo tras esta pausa para la publicidad. Volvemos con nuestra abogada Ana Gómez, la tenemos ahí ya preparada. Me imagino, ¿no, Ana? Después de este aluvión de noticias de actualidad relativas al mundo del empleo.
Sí, me ha gustado mucho escuchar a Alfredo, nuestro viceconsejero, y saber que tenemos una nueva directora de empleo, porque
Sí.
estábamos en una situación de vacatios, es decir, no teníamos ahí a nadie al frente.
Bueno,
Qué
pues
maravilla.
ya la tenemos y a ver si conseguimos que la primera entrevista nos la
En
conceda a
exclusiva.
nosotros, aunque solamente sea por los años que llevamos colaborando, bueno, pues ella como responsable de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y siempre se ha portado muy bien con nosotros, con lo cual no me cabe la menor duda que en cuanto pueda nos atenderá. Pero nosotros tenemos que atender, Ana, a los oyentes también.
Adelante, pues vamos a ello.
Antes es que no estaba Javi presente, que se está volviendo el profe muy flojito, muy flojito.
Estoy
No
mu
necesito que le
multitarea, estoy con los niños de preescolar y con los de bachiller.
Claro, entonces de vez en cuando
Algo se me escapa.
lanzas las preguntas de preescolar. Bueno, pues vamos con la tercera.
Vamos con la tercera consulta. Un oyente, además, que nos cuenta que está de baja médica por incapacidad temporal y que en su empresa, Ana, les han anunciado que van a hacer un ERTE por razones económicas. Y las preguntas que tiene en este caso es en qué situación se quedaría en este momento y en caso de que le den de alta, si cambiaría su escenario de alguna forma.
Bueno, pues esta persona, hasta que no le den el alta médica, va a estar en la misma situación en la que se encuentra, es decir, percibiendo la prestación de incapacidad temporal. Y mientras dure esa situación, como digo, una vez que le den el alta médica, va a empezar a aplicársele la medida del ERTE, o sea, la suspensión o la reducción de jornada, la que resulte. Y a partir de ese momento, entonces sí que va a cambiar su situación porque va a empezar a percibir prestación de desempleo. Ojo que la tiene que pedir el propio trabajador, pero la prestación de desempleo pues es una cuantía distinta y una duración diferente. Así que no sé si con esto le he resuelto la duda, pero
Yo
por
creo
ahora va a estar
que
eso.
sí. Yo creo que le beneficia, de hecho, ¿no? El mantenerse de momento en esa situación de incapacidad.
Además, voy a decir algo que también lo he estudiado yo. Es curioso porque hay muchas empresas que complementan porque vienen obligadas por su propio convenio colectivo a la prestación de incapacidad temporal.
Sí.
Entonces, cuando tienen que hacer un ERTE por razones económicas, los trabajadores que están en situación de enfermedad van a seguir cobrando ese complemento, pese a que a los otros trabajadores afectados por el ERTE, ¿me entendéis?
Sí, sí,
Pues
sí.
pasan a cobrar el desempleo, a veces sin complemento. Entonces, es una situación un poco curiosa,
Sí.
¿no?
Bueno, vamos a ver si la cuarta es curiosa también o no.
Bueno, es una consulta, yo diría, de una familia entera, más que de un oyente, de toda una
A
familia,
ver,
porque nos
la familia
escriben.
unida.
Sí, y eso quieren
Pregunta.
estar precisamente unidos porque nos escriben desde Barcelona. Su mujer, la mujer de este oyente, trabajaba aquí en Madrid. Ella había solicitado el traslado a Barcelona para estar con su pareja y cuando estaba a la espera de que le dieran
Para
una
evitarle
respuesta
problemas, trabaja en una compañía, en un
en
centro
una gran superficie comercial.
que muy conocida porque nos anuncia la primavera, pero
Y
no hemos querido
hasta ahí
decir
podemos
para no meterla en
leer.
un lío a ella, fundamentalmente.
Bueno, pues cuando estaba a la espera de recibir respuesta a este traslado a Barcelona, se entera esta familia de que están embarazados, de que esperan un bebé, además un embarazo de riesgo, por lo que le dieron la baja y ya ha sido madre esta trabajadora y ahora está Ana disfrutando de las vacaciones pendientes. A todo esto no le habían dado una respuesta hasta entonces y ahora le dicen que el traslado es imposible a Barcelona, que tendría que quedarse en Madrid, a pesar de que ella incluso ha dicho de cambiar de departamento, de turno, le dicen que nada, que tiene que cambiarse a Madrid. O alternativas, una excedencia o una baja voluntaria. Quieren saber, por lo tanto, si con un bebé ahora de 3 meses hay algún tipo de obligación en la normativa que permita y que obligue a la empresa a trasladarle a Barcelona, está aquí en Madrid y que cambie a Barcelona, o si no tienen nada que hacer.
La normativa de conciliación laboral se refiere
Sí.
este oyente.
Bueno, pues es un caso muy bonito. Efectivamente, qué maravilla que una familia nos haga una consulta, ¿no? Algo distinto.
A Peña, como es un poco ogro, no le hace gracia esto del
¿Cómo
amor
que
y la
no? Pero
familia y
bueno,
demás, pero.
pero ¿qué va a
Sí,
pensar la audiencia de mí después de que has subrayado todo lo que he dicho al principio y me has sacado los colores? Ahora resulta que soy huraño, antifamilia, en fin, que no, Ana, que no le hagas caso,
En medio de
que
tanta oscuridad, danos una buena noticia,
son
Ana, por
ganas de
favor.
meterse conmigo.
Sí, yo creo que la empresa se equivoca. Es algo lamentable, ¿no? No es algo raro que hagan esto las empresas, intenten frenar estas iniciativas que cada vez vemos con mayor frecuencia, es decir, se plantean por motivos de conciliación traslados, es decir, cambios de centro de trabajo fuera de la comunidad, fuera de la provincia, como es este caso Madrid y Barcelona. Evidentemente le hace posiblemente muy poca gracia a la empresa, pero la ley y los derechos de conciliación están por encima de los derechos de empresa. Entonces, ojo, porque la empresa va a tener que justificar y motivar muy bien esa negativa. Y parece ser que no la ha justificado demasiado. Con lo cual, esta persona, que es la madre, la trabajadora madre, lo que puede hacer es entablar una reclamación que lo va a al final dilucidar un juez. Y tal y como pinta, me parece a mí que lo tiene complicado la empresa. Porque como
Ya.
digo, siempre hay que valorarlo en función de las necesidades de conciliación. Y una familia que están empadronados en Barcelona, que tienen una niña menor y que se necesita la corresponsabilidad, vamos, yo veo muy difícil que un gran centro comercial, que sabemos todos que bueno, pues tiene muchísimos centros de trabajo, no pueda hacer un esfuerzo. Lo
Ya.
tendrá que motivar mucho para negárselo.
Bueno, pues ahí queda. Y en cualquier caso, por supuesto, las solicitudes no vaya a ser que las hayan hecho solamente verbalmente, que todo vaya por escrito, ¿no?
Eso, que siempre les digo a los oyentes, que vayan a los abogados.
Que les asesoren y que...
Abogados laboralistas.
Claro, y además que les acompañen, no solamente que les asesoren, sino que les acompañen en el proceso. Así que, en fin, pues Ana, enseguida volvemos contigo para comentar noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga,
¿Qué te
hasta luego.
parece, Ana? Con 17 años yo estaba jugando al ping-pong y bueno, estaba trabajando ya en la radio, también tengo que decirlo.
Madre mía, y pues yo ni me acuerdo con 17 años, pero es que es el sombrero. Yo estaba pensando en mis hijos, digo, ay, ojalá me
Bueno.
salieran así.
Bueno, yo no sé tu hijo que le conocemos menos, pero Anita, vamos, te digo yo que está supera a Ricard, bate el récord de Ricard, seguro.
Qué mono. Ya, sí, lleva camino.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué últimas novedades sobre los ERTEs ha recopilado Javi García.
Bueno, pues mañana continúan las conversaciones entre el gobierno y los agentes sociales después de que la reunión mantenida hoy haya finalizado sin acuerdo para ampliar los ERTEs con algunas modificaciones hasta el día 31 de enero. Se plantea, por ejemplo, que las exoneraciones queden vinculadas a la formación de los empleados o que las empresas tengan que realizar una nueva solicitud para renovar esos ERTEs antes del día 10 de octubre, teniendo la administración un plazo de 10 días para responder. Desde los sindicatos insisten en que también se debe reconocer el contador a cero en lo que respecta a las prestaciones por desempleo, algo que parece estar suponiendo un punto de fricción. Recordamos, la actual normativa decae el día 30 de septiembre. La intención es alcanzar un acuerdo y que se apruebe en el próximo Consejo de Ministros. Sería el martes 28, 2 días antes de que finalice esta normativa.
Yo me apuesto lo que queráis a que habrá un Consejo de Ministros extraordinario el 30, Ana.
Sí, yo también.
Entonces, ¿con quién voy a apostar?
Si no está... apuestes con él, que luego no cumple. Ahí bueno, me debe una comida desde antes de la pandemia.
Perdona,
imagínate.
Pero porque no nos hemos podido juntar hasta ahora. O sea, no cantes todavía derrota, jolines. Vaya día que lleva conmigo, ¿te das cuenta, Ana?
Sí, ay. Pero... me apostaría nada en la radio porque tenemos muchos testigos.
Claro. Bueno, yo el problema es que me lo aposté en la radio también, me parece recordar. Pero en fin, era sobre la fecha en la que me iban a vacunar, que fue mucho después de lo que yo había apostado. Pero bueno, que en cualquier caso, los ERTE, que esto de estar vinculado a la formación, tú que tienes contacto con empresas, ¿va a ser una complicación para ellas o no?
No necesariamente. De hecho, en Alemania, que es donde realmente la figura del ERTE, bueno, pues son pioneros y ya está muy instaurada, funciona así. Es decir, están muy habituados a que sea obligatorio la formación.
Yeah.
Y es lo ideal. Lo que pasa es que en España, pues tenemos que regularlo, porque los sindicatos siempre lo suelen reclamar, pero es un follón. O sea, esa formación tiene que estar bonificada, porque no le va a suponer un coste a la empresa, evidentemente, como está haciendo un ERTE.
Claro.
Y tenemos que regular muy bien, como digo, todos los aspectos que rodean estas acciones de formación. Así que yo, desde luego, lo aplaudo.
Perfecto, pues veremos lo que ocurre de todas formas. Igual nos pilla casi casi en el programa la semana que viene, el jueves. Y nos ha llamado la atención una sentencia, porque hay muchas personas que sufren esta enfermedad en silencio, no lo sé, pero desde luego con cierta incomprensión. Hablamos de las personas afectadas por fibromialgia.
Sí, y de una noticia en concreto que leemos en el diario de Sevilla. Hablamos del caso de una mujer sevillana que trabajaba como empleada de hogar, a la que la justicia le ha reconocido la incapacidad absoluta por padecer, como decías, fibromialgia. El juez reconoce que esta enfermedad le impide realizar esfuerzos físicos, trabajos en altura o manipulación de cargas, entre otras tareas. La decisión se produce después de una larga batalla judicial por conseguir este reconocimiento. El juzgado finalmente de lo social entiende que esta mujer presenta una limitación en su capacidad funcional hasta el punto de estar impedida para la realización de cualquier tipo de trabajo, por liviano que pueda resultar.
Esta sentencia a mí me parece, en fin, no genera jurisprudencia, pero me parece muy interesante.
Sí, es muy interesante. La verdad es que todos estos temas de las incapacidades permanentes absolutas, lo que llamamos aquí las IPA, dan mucho juego. Pero de alguna manera la clave es la prueba. Esta señora habrá llevado unos informes médicos totalmente contundentes, ¿no?
Sí, porque al final ese es un problema al que se enfrentaban las afectadas por fibromialgia, digo las porque hay mayoría de mujeres, que era, bueno, pues una imposibilidad a veces de demostrar, ¿no?, esta enfermedad. Yo creo que en eso se ha avanzado médicamente y tiene su consecuencia en el mundo laboral.
Sí, sobre todo también en la sensibilidad de los magistrados, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues ya no nos va a dar tiempo a comentar la tercera, así que Ana, te vamos a agradecer tu participación con nosotros, que te esperamos el jueves que viene y
muy
que
bien.
Pases una semana estupenda.
Lo mismo digo.
Venga.
Un beso.